La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Seltzer. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Nanotecnología y patentes. Una sola innovación nanotecnológica puede tener diversas aplicaciones útiles a varios sectores industriales, por lo que los grandes monopolios han iniciado la carrera hacia el patentamiento de nanopartículas con el fin de posicionarse en el mercado obteniendo ganancias exorbitantes. El problema de las patentes radica en abarcar los nuevos descubrimientos científicos y controlarlos, obteniendo un registro de su uso bajo licencias que limitan su empleo en diversas industrias. En esta ocasión, expondremos el caso del patentamiento de nanopartículas en América Latina, como lo explica Silvia Ribeiro, representante del grupo ETC en México.
La nanotecnología justamente es eso, o sea, es un medio, en muchos casos, para renovar las patentes. Eso en general, o sea, sin ni siquiera que sea nanotecnológica. Un ejemplo un poco simple, pero que ayudaba mucho, que es decir, a ver, si pudiéramos patentar el nombre María, entonces todos los que se llaman María, ¿no? José María, María, Mariana, cualquier cosa, tendrían que pagarme, ¿verdad?, para usarlo. Pero si puedo patentar la letra A, por Dios, los que tendría que pagarme serían muchísimo más. Entonces es exactamente... Es un ejemplo muy, muy, muy simple, ¿no? Pero es exactamente lo que dice Bea. O sea, ya han habido casos en donde se han patentado elementos de la tabla periódica. Ya sucedió eso. O sea, elementos básicos. Entonces, en cualquier lugar que esté ese elemento, se supone que hay que pedirle permiso o pagar al que tenga esa patente, ¿no? Entonces... Realmente, de por sí, la nanotecnología, así como tecnología, es tremendo el impacto que tiene sobre el tema de patentes. Primero, porque no hubo que hacer ningún cambio en el sistema de patentes, se usó tal cual estaba. Luego le agregaron algunos aspectos para facilitar el patentamiento, pero no hubo que hacer cambios fundamentales. Al haber aceptado las patentes sobre la vida, todo lo demás ya estaba, ¿no? O sea, las bases ya estaban y fueron utilizadas. Pero además, insisto un poco en esto porque realmente es uno de los problemas así tremendos de la nanotecnología. Pues vendría la pregunta, bueno, pero ¿podríamos hacer nanotecnología sin patentes? Lo mismo a veces dicen de los transgénicos. La cosa es que no hay nanotecnología sin patentes, porque no les interesa en absoluto hacerla. O sea, no existe. O sea, no se puede hacer esa discusión en forma teórica porque no existe de verdad, ni piensa existir, porque los que trabajan en eso justamente vieron el nicho de patentes poderosísimas que influyen sobre muchas otras cosas. Entonces, de por sí, los analistas de patentes de la Universidad de Stanford, hay una serie de una universidad que se dedican a analizar las patentes, y dicen que el tema de las patentes va a lanzar, es casi textual la cita, va a lanzar una sombra más larga sobre esta tecnología y todas las industrias en que se aplique que la que nunca jamás han logrado las patentes sobre ninguna tecnología. Entonces, realmente no se puede desestimar lo grave de este casamiento, digamos, de las patentes con la nanotecnología.
Un elemento encontrado en su forma natural no puede ser patentado. Sin embargo, se ha permitido patentar partes de seres vivos que son formas particulares en las que se encuentran los elementos. El proceso de patentamiento en nanotecnología es similar al que estas empresas realizaron con las semillas transgénicas. Al respecto, escuchemos un audio realizado por el Grupo de Estudios Ambientales.
En otras cosas, un agricultor canadiense fue demandado por la empresa de semillas transgénicas Monsanto por sembrar semillas de canola sin pagar los derechos correspondientes. Por su parte, el agricultor ha declarado que sus semillas fueron contaminadas.
¿Qué? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ay! ¿Y desde cuándo uno tiene que pagar derechos por sembrar? ¿Ah?
¿De quién son las semillas?
Las empresas que producen los transgénicos esperan que tú no hagas nada, que simplemente sigamos comprando sus productos.
Pero si alguien tiene derecho sobre el grano natural, pues son los naturales, ¿no? Y no solo el derecho de poseer, sino el derecho de protegerla. Es un bien humano, ni siquiera local, es un bien mundial, ¿no? De la humanidad.
Pedro, ¿a poco no todas las semillas nacen de la tierra?
¿Ah? Dicen que ballena.
Intrigantes. Dicen a las nuevas circunstancias.
Hoy en día hay unas pocas grandes compañías que fabrican semillas transgénicas y por lo tanto son dueñas de la patente. Estas compañías crecen y crecen y cada vez más quieren controlar el mercado. Si se desea sembrar sus semillas, que aseguran las mismas compañías tienen beneficios sobre las criollas, hay que pagar por ellas y volver a pagar cada vez que se quiera sembrar de nuevo, según el nuevo precio que les pongan.
¡Pedro! Oye, ¿y no es muy injusto que tengamos que depender de una compañía que fabrica semillas? ¡Pedro!
Yo me llamo Pedro y tengo una pregunta. Yo me pregunto, nomás por preguntar, ¿de quién han de ser las semillas? Sino de quien las cuida, las apapacha, las siembra, las ve crecer y se alimenta y alimenta a otros de ellas.
¡Gracias! Pero si no he terminado, espéreme tantito. Mire, hay, y ya lo sabemos, compañías que desde siempre venden semillas. Sí, hasta nosotros las vendemos a veces, ¿que no?
Pero el problema está en que con estas semillas transgénicas hay unas poquitas empresas que se quieren quedar con todo el pastel y quieren que los campesinos les paguemos nada más a ellos por sembrar sus semillas. Seguro que traen beneficios, pero para sus bolsillos.
Y regresando a la noticia de hoy, el agricultor canadiense que fue demandado por Monsanto perdió el juicio y por lo tanto tendrá que pagar.
¿Y para qué ese canadiense anduvo sembrando las semillas de esa compañía? Yo digo, aquí no entran esas semillas transgénicas. Aquí pura semilla criolla que nosotros mismos tenemos.
El canadiense no quiso sembrar esas semillas.
¿No?
Su sembradío se contaminó accidentalmente, según dijeron en la radio.
Pues peor tantito, mujer. Quieren imponer sus semillas de laboratorio y si no se las compramos, de todos modos llegan a nuestros campos por accidente. O sea que, pues, ¿para dónde nos hacemos?
Aquel Monsanto, señor, prueba con lo que no es suyo. Con semillas de muchos, hace negocio y barullo.
Mediante técnicas de ingeniería genética, las grandes compañías que antes fabricaban agroquímicos se pusieron a experimentar con las semillas de muchos pueblos, con muchos tipos de cultivo. Después, registraron esos cambios a través de las patentes, apropiándose y haciéndose dueños de los derechos para cultivar esas semillas.
Yo me llamo Pedro y tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál semilla es transgénica con patente y cuál es una semilla que, pues, es de todos?
Las semillas transgénicas son muy parecidas a las que conocemos. Diferenciarlas es casi imposible. Y en otras cosas, una nueva medalla para el equipo estadounidense.
Pues si no podemos saber a simple vista, pues lo mejor es...
¡Que no las dejemos pasar!
¡Que cuidemos nuestras semillas!
¡Estar bien informados!
¡Compartir la información con los vecinos!
Tarde.
Las corporaciones transnacionales tienen una tercera parte de la economía mundial, mientras le dan trabajo a menos del 1% de la población.
Cuando nosotros preguntamos a Syngenta sobre uno de sus plaguicidas, ellos dijeron, no son nanos, son micros, ¿no? Entonces, si son micros, no entran dentro de todos los problemas de la nanotecnología, porque son mil veces más grandes, aunque sean súper chicos. Entonces, no podemos saber. Por ejemplo, hay muchos shampoos y todo que dice que tienen microesferas. Yo no sé si son micros o nanos, no sé, ahí habría que... Empiezan a haber estudios y en general una cosa que pasa es que todavía a esta altura las empresas muestran, ¿no? Dicen, no, tiene nanoesferas y tiene esto. Y así como que lo muestran como una propiedad, que es una manera. Yo estoy seguro, no sé si en Guatemala hay estudios sobre nanotecnología, o sea, si hay trabajo de investigación y estudio. A nivel de América Latina hay varios países que sí lo hacen. México es uno de los principales, junto con Brasil. En Argentina también hay una iniciativa nanotecnológica nacional. Yo no sé si en Guatemala habrá algún tipo de estudio, pero que los productos nanotecnológicos han entrado a Guatemala no me cabe la menor duda. Porque sería como decir que en Guatemala no hay transnacionales. O sea, en Guatemala hay un montón de transnacionales como Procter & Gamble y todas esas que seguro están llevando una cantidad de productos.
Empresas multinacionales como Syngenta, Monsanto, IBM y Silverbrook aprovechan la nanotecnología para introducirse en el mercado de las patentes, entrando a la industria farmacéutica, alimenticia, química, electrónica y agroindustrial. Las plataformas industriales de la nanotecnología podrían cambiar radicalmente la importancia de las materias primas, impactando en la oferta de fuerza de trabajo. A diferencia de los beneficios en las industrias, aún no existen normas que regulen el uso de esta tecnología en seres humanos, a pesar de haber estudios que muestran que esta tecnología puede causar graves daños al cuerpo.
Un estudio que se hace en el 2004, entonces dicen que se pueden incorporar y que por lo tanto hacer que sean tóxicas, que se pueden incorporar al torrente sanguíneo, al organismo, y que como el cadmio es tóxico, podría ser tóxico. Eso es en el 2004, luego van a ver que en el 2008 se demuestra que sí se integran, pero bueno, eso es en el 2004. Esta es una de las cosas que a mí más me impresionan, que es una, hacen un experimento, suponete vamos a decir que se usan nanopartículas en muchos productos, o sea, lo que sucede. Que además los que lo fabrican no tienen ninguna prevención de cómo sale por las cañerías o en la basura o cualquier lado, o sea, va a llegar en algún momento a las fuentes de agua, por ejemplo, ¿no? A los tiraderos, en los lixiviados, todo eso. ¿Qué pasa? Entonces, hacen un estudio en un tanque con los peces que habría, por ejemplo, en un arroyo o en un lugar en donde se tira agua de desecho. Cantidades normales. En 48 horas, la mitad de los peces tenían daño cerebral y las pulgas de agua mueren casi todas. Entonces, es grave, digamos. Luego dicen, no, pero eso solo con el tema de las nanoesferas, con otros no. Lo cierto es que esto se presenta como un estudio en la Sociedad Americana de Química. Al año siguiente se presenta otro, en donde dicen, ¿cómo las nanoesferas? No solo las nanoesferas, sino las nanopartículas no se disuelven en agua, no son solubles en agua, porque son, digamos, a un tamaño en el que ya es otro tipo de componente. Es como si el agua fueran... El agua no es agua a nivel nanométrico. O sea, son un montón de moléculas, digamos, ¿no? Entonces no se disuelven ahí. Pero, sorpresa, no lo pueden explicar, pero se disuelven. Entonces, o sea, eso quiere decir que se entreveran en el agua, ¿no? Pero además no solo en el agua en grandes cantidades, sino en el agua que hay en el suelo. Y que eso empieza a matar los microorganismos del suelo. Y el último estudio se hace en el 2007, en donde dice, claro, toda esta exposición generalizada a nanopartículas sintéticas está produciendo una conmoción del sistema inmunitario, porque es una cantidad de elementos químicos que se suman a todos los anteriores, estos que hablaban, pero además en formas en que el sistema inmunitario no lo reconoce.
Por lo anterior, es importante informarnos sobre los daños que pueden causar los productos nanotecnológicos y exigir una normatividad que demuestre la inocuidad de los productos que consumimos.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.